Egunon, Leire.
En Bilbao venimos de encadenar 10 días con temperaturas muy altas para un mayo promedio. Muchos ya están pensando en las vacaciones de verano en el Mediterráneo, un destino habitual entre los vascos, y que quizá les interese saber que se está registrando una temperatura del agua cada vez más caliente y que va a más. Tenemos con nosotros a Samira Codallar, coordinadora del área de meteorología y climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, el CEAM. Y nada, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Desde el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo investigáis y buscáis mejorar el medio ambiente en el Mediterráneo, pero en los últimos meses, de hecho hace escasos días, la boya de Valencia, que forma parte de la red de boyas de puertos del Estado, que mide distintos parámetros, en este caso la temperatura, concretamente frente al Golfo de Valencia, ha registrado la temperatura de mayo más alta hasta la fecha, que son 23 grados. ¿Qué se va a encontrar quienes viajen a la costa mediterránea este verano? ¿Nos estamos bañando en un mar ya tropical?
Bueno, pues efectivamente, lo que comentas es así. Esta pasada semana, de hecho, se registró la temperatura más alta medida en la boya cerca de Valencia en un periodo de mayo. Y esto pues es parte de una tendencia efectivamente que nos muestra que el Mediterráneo se está calentando de manera progresiva y se está calentando de hecho de manera acelerada en los últimos años. Y quienes viajen este verano al Mediterráneo pues probablemente lo que se van a encontrar es un mar muy cálido, más cálido de lo que históricamente era normal, pero ya no es tan anormal, vamos a decirlo así, en los últimos años. De hecho, en episodios recientes pues ya hemos alcanzado valores cercanos a los 28, 29, incluso hemos por muy poco superado los 30 grados en una boya cercana a Baleares. Ahora bien, científicamente yo sería muy prudente, ¿no?, con utilizar la palabra tropical, porque no es que el Mediterráneo se haya convertido literalmente en un mar tropical, sino que sigue teniendo de hecho una dinámica, una estacionalidad, unos ecosistemas propios, pero sí que estamos viendo una tropicalización térmica, es decir, que temperaturas cada vez más altas en el Mediterráneo occidental, olas de calor marinas cada vez más frecuentes, más intensas, más persistentes, y por tanto y por ello, cambios muy claros en los ecosistemas.
Y para entenderlo científicamente, ¿por qué el Mediterráneo se calienta a esta velocidad de valores cada vez más altos? Porque si vemos la serie anual, prácticamente año tras año se está superando valores que empiezan, como comentabas, a superar los 30 grados, principalmente en el caso de la boya de Dragonera frente a la costa balear, y una dinámica que quizá es un poco diferente a la del Cantábrico o Atlántico, ya que aquí el agua es un poco más fría. ¿Hasta qué punto la geografía del mar semicerrado del Mediterráneo lo convierte en una especie de olla a presión?
Bueno, efectivamente, ahí hay dos cuestiones muy importantes, ¿no?, las que planteas. Uno, que el Mediterráneo localmente ha alcanzado valores muy altos en los últimos años, pero más importante todavía que esto es el hecho de que la tendencia de cambio en los últimos años es muy clara, es consistente e, insisto, acelerada en los últimos años. Es decir, desde que tenemos registros en el 1982, sabemos que hasta el presente la temperatura del mar ha aumentado aproximadamente como media en toda la región mediterránea, 1.6 grados. Pero el mar Mediterráneo no se calienta de manera homogénea, es decir, no en todos sus puntos por igual. Y de hecho es en la zona noroeste del Mediterráneo occidental, cerca de nuestras costas, donde observamos la mayor intensidad de cambios, la región que se está calentando de manera más rápida. ¿Y por qué se calienta el Mediterráneo tan rápido? Pues hay varias razones. Una ya la has comentado, es un mar semicerrado, con una conexión limitada con el Atlántico, ¿no?, a través del Estrecho de Gibraltar. Eso hace que sus aguas pues se renueven de forma mucho más limitada que un océano abierto. Es una cuenca relativamente pequeña, está rodeada de tierra y en verano pues se recibe mucha radiación solar. Y esto pues genera evidentemente que se esté calentando continuamente. Cuando hay poco viento además y el calor se concentra en la capa superficial del mar, pues estamos viendo un aumento de temperatura constante y cada vez más alto, incluso aunque el mar de por sí tiene una inercia térmica muy alta, es decir, le cuesta mucho calentarse. Y la imagen esta de olla a presión pues es útil para entenderlo, siempre que la usemos bien, porque el Mediterráneo pues acumula calor con mucha eficiencia, ¿no? Como decíamos, y también libera parte de ese calor y esa humedad hacia la atmósfera. Y es ahí donde ese impacto en la meteorología de la región cobra importancia.
Claro, y este calentamiento que quizá de 28 grados en los momentos más altos o incluso 30, pueden parecer valores para las personas de decir, bueno, pues fuera hace más calor, no se nota, pero repercuten después en noches tropicales, en una sensación de bochorno acumulada y también en un aumento de salinidad que al final pues también repercute a fenómenos meteorológicos. Que van apareciendo con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el efecto directo que puede recibir una persona que se desplaza ahí? ¿Qué siente una persona que va al Mediterráneo y de repente tiene un mar súper caliente, unas noches muy calientes, incluso pegajosas? ¿Qué se nota?
Bueno, pues evidentemente lo primero que notamos cuando metemos el pie, ¿no?, en el mar es que está muy caliente aquí para, por ejemplo, los valencianos o todos los ciudadanos de la comunidad valenciana, pues lo que observamos verano tras verano últimamente es que, como que decimos aquí, esto parece caldo, ¿no? Es decir, que la temperatura es muy, muy alta y hay personas a las que esto les puede parecer agradable, a otras no tanto. Pero desde el punto de vista científico, esto evidentemente tiene unas implicaciones muy importantes. La primera es que un mar tan cálido pues reduce la capacidad de refrescar la costa. Vivimos en las zonas costeras, pues la relevancia de lo que son las brisas marinas. Estas brisas marinas se generan porque hay una diferencia de temperatura entre la tierra y el mar. Cuando esa diferencia de temperatura se reduce, pues la brisa marina puede seguir entrando, pero ya no actúa igual porque no refresca de la misma manera. La brisa llega pues cargada de humedad y templada, no fresca, ¿no? Que es lo que nos gustaría. Y esto se nota especialmente también en la noche, porque el mar libera lentamente calor, aumenta la humedad y dificulta que bajen las temperaturas. Y esto pues lo que favorece sean a las noches tropicales, es decir, noches por encima de los 20 grados o noches tórridas, incluso ecuatoriales, por encima de los 25 grados, y es cuando sufrimos este bochorno, ¿no? Más intenso del que hablamos. Y esto, insisto, de nuevo, tiene implicaciones fundamentales para la sociedad o para incluso los sectores socioeconómicos prioritarios en la región, como puede ser el turismo, pero respecto a las personas, pues la implicación fundamental que tiene esto es para la salud. Este aumento de temperaturas durante la noche, lo que vemos que tiene un mayor impacto en el aumento de mortalidad o morbilidad en la región mediterránea.
Un aumento que se da por la falta de descanso y principalmente sobre las personas más mayores que son las más vulnerables.
Digamos, lo que tenemos es una pérdida de confort térmico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano, después de un día, por ejemplo, muy caluroso, necesita la noche para recuperarse, para aclimatarse, ¿no? Y en ausencia de unas condiciones adecuadas durante la noche, pues el cuerpo no es capaz de volver a resetear, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Y ese estrés pues genera evidentemente un problema en nuestro cuerpo y por supuesto esto afecta fundamentalmente a las, digamos, clases más vulnerables, que pueden ser los niños, los ancianos o personas que ya tienen o muestran enfermedades previas.
Y claro, esto llevado a la distinción que hay entre un mar cerrado del Mediterráneo, si lo trasladamos al Cantábrico, vemos cómo los termómetros se separan mucho. De hecho, respecto al 30 de mayo, había una diferencia térmica de más de 6 grados respecto a la máxima que se registró en la boya de Valencia. Pero claro, también se está dando un contexto de calentamiento. Este calentamiento extremo del Mediterráneo puede acabar alterando las dinámicas atmosféricas de toda la península y ¿existe alguna posibilidad de que ese motor de calor pueda acabar teniendo unos efectos en el Cantábrico o se quedaría recluido al Mediterráneo?
El Mediterráneo no controla por sí solo la meteorología de toda la península, esto hay que entenderlo. Los grandes patrones atmosféricos dependen de la circulación en altura del Atlántico, de la posición de las borrascas, de las dorsales cálidas. Pero lo que hay que entender es que un Mediterráneo más cálido sí que cambia lo que podemos llamar las condiciones de partida. Es decir, la implicación fundamental de una región mediterránea y un mar mediterráneo más cálido, particularmente, es ese aporte de vapor de agua y energía a la atmósfera, es decir, un sistema muchísimo más energético. Si después llega una situación atmósfera favorable, por ejemplo, una entrada de aire frío en altura, pues esa humedad adicional contribuye a precipitaciones cada vez más extremas en la región, más intensas. Por tanto, el mar cálido no dispara una tormenta extrema, pero carga la atmósfera con más energía y más humedad. Y esto, principalmente, sus implicaciones son para la región mediterránea, pero, por supuesto, al final esto tiene una implicación de alguna manera para toda la península ibérica, pero sin llegar a controlar, evidentemente, o a alterar las dinámicas atmosféricas de toda la península.
O sea, a todos los efectos convierte el Mediterráneo en un laboratorio meteorológico.
Bueno, es importante entender que la región mediterránea ahora mismo es una de las regiones del planeta que sufre los impactos del calentamiento global que estamos sufriendo en el planeta de manera más intensa. De hecho, la región mediterránea se está calentando un 20% más que el resto del planeta. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones fundamentales. Dentro de este contexto, el mar Mediterráneo se calienta entre 2 y 3 veces más que otros mares y océanos del planeta, aun cuando es muy importante destacar que todos los mares y océanos del planeta se están calentando. El calentamiento es global, pero hay que entender que el riesgo es profundamente local. Y por eso todo este conocimiento local es muy importante para prevenir el riesgo y para adaptarse adecuadamente a los cambios que estamos sufriendo en nuestra península ibérica.
Y con todas estas inercias, investigaciones acerca del calentamiento global, del cambio climático, ¿es posible revertir este calentamiento del agua o la dinámica ya es imparable?
A ver, el sistema ya se encuentra dentro de una inercia que a corto plazo no podemos modificar. Es decir, que independientemente de que hoy mismo decidiésemos implementar todas las medidas necesarias para frenar las causas del problema fundamental que nos lleva a este calentamiento de nuestro planeta, no podríamos enfriar el Mediterráneo, ¿no? Con una solución tecnológica sencilla. El mar tiene una inercia, como he dicho anteriormente, térmica muy alta. Acumula calor durante mucho tiempo y lo pierde muy lentamente. De hecho, el mar Mediterráneo absorbe hasta el 90% del calentamiento que sufre nuestro planeta. Pero esto no significa, ¿no?, que a medio-largo plazo, implementando las medidas adecuadas y correspondientes, la dinámica sea inevitable, ¿no?, en la misma magnitud. Es decir, que lo que podemos hacer es reducir la velocidad y la intensidad del calentamiento futuro. Y esto es muy importante porque este tipo de decisiones, este tipo de adaptación y este escenario futuro, digamos, mejor dentro de los escenarios potenciales futuros que ya nos hemos creado por nuestras acciones hasta el momento, pues suponen una protección, una adaptación de nuestros sistemas, una protección de los ecosistemas marinos, de la gestión del litoral, una planificación urbana, las olas de calor y sus impactos en ecosistemas y meteorología de la región. Es decir, finalmente lo que hay que entender es que no podemos devolver mañana el Mediterráneo al clima que teníamos en el pasado, pero sí podemos decidir cuánto y cómo se va a calentar en un futuro.
Bueno, y para ir cerrando, también adelantar que la dinámica se mantendrá este verano, no va a cambiar de la noche a la mañana, como comentabas, y el contexto de este verano podría incluso mantener la dinámica de superar las temperaturas máximas de como viene haciendo en abril, en mayo, podría hacerlo también en junio, hacerlo en julio, ¿qué se espera?
Bueno, nosotros no podemos decir ni podemos saber
Ya.
cuál va a ser la temperatura exacta dentro de 2 semanas ni 3 semanas, pero sí que viendo las previsiones de cambio de temperatura atmosférica, sabemos que el mes de junio, pues la tendencia que observamos a día de hoy es de una temperatura que va a seguir siendo muy alta y esto pues probablemente incidirá en las temperaturas marinas y volveremos a ver este verano con muy alta probabilidad un mar Mediterráneo muy, muy cálido y por encima de lo que normalmente cabría esperar, vamos a decirlo así, en este periodo. Hay que entender que el ciclo de temperatura del mar Mediterráneo muestra su máximo principalmente en agosto. pero insisto, al final lo relevante no es un récord puntual, sino la grave tendencia de aumento progresiva y acelerada que estamos observando en la temperatura del mar Mediterráneo en las últimas décadas.
Pues estaremos atentos a esa dinámica que lamentablemente cada vez es más continuada, con temperaturas más elevadas y con un mar Mediterráneo más caliente, al igual que todos los mares y océanos del mundo. Pues muchas gracias, Samira, coordinadora del área de meteorología y climatología del CEAM. Un placer haberte tenido aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer, lo mismo.
Agur.